En agricultura comienza El Radar con Marcela Cubillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analiza la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos.
Fue un error haber tenido las escuelas cerradas tanto tiempo. Hoy en El Radar, la cuña de la semana. Lo dijo Nicolás Cataldo, ex ministro de Educación de Gabriel Boric, a propósito de los resultados de la prueba PISA. Lo dicen ahora, campante, porque cuando abrir las escuelas costaba, su sector estaba en la vereda de enfrente. El colegio de profesores se negaba a volver a clases presenciales y los amigos de Cataldo acusaron incluso constitucionalmente al ministro Raúl Figueroa por insistir en reabrirla. No basta con decir fue un error cuando ese error ha hecho tanto daño. Hay que hacerse responsable de lo que lo provocó. Si no, todo es gratis. Se cierra un colegio, se acusa un ministro y años después basta una frase para quedar en paz. Pero nada asegura que en circunstancias similares actuarían de otra manera. Cataldo dice que a él no le tocó incidir. Claro, no tenía cargo, pero tampoco era un espectador. Militante comunista activo, fue asesor del colegio de profesores en su minuto, coordinador en esa época de educación de Daniel Jadue. Chile cayó en matemática y en lectura. Quedó bajo el promedio de la OCDE en todo lo que se midió. Y en matemática, además, tuvo el peor resultado de su historia. 6 de cada 10 jóvenes de 15 años no alcanzan el nivel básico. Esos estudiantes estaban en cuarto, quinto básico cuando llegó la pandemia. Y Chile fue el país de la OCDE, escuche, que más tiempo mantuvo sus escuelas cerradas. Ahora, sería cómodo culpar solo a la pandemia de estos resultados. El propio exministro Figueroa lo dijo, la pandemia fue un acelerador de una tendencia que ya venía. En Chile se perdió el foco con las reformas de Bachelet, que apuntaron a eliminar el mérito, a impedir el aporte de los padres a la educación de sus hijos, a prohibir que se crean o amplíen nuevos colegios particulares subvencionados, que son los preferidos de la familia. Se centraron en la ideología más que en la sala de clase y concentraron el gasto en la educación superior. Urge volver a lo esencial. El foco en los aprendizajes, en la sala de clase, aprender a leer a tiempo, menos burocracia en las escuelas, combatir la deserción y el ausentismo, seguridad y disciplina en nuestros colegios. A quienes hoy descubren que cerrar las escuelas fue un error, solo cabe pedirles dos cosas. Primero, que la próxima vez lo digan a tiempo, porque la cuenta la están pagando esos 6 de cada 10 jóvenes. Y segundo, que ahora voten a favor de la reforma que está impulsando el Ministerio de Educación, que busca corregir el rumbo equivocado a donde nos ha llevado esa ya famosa ideología de bajar a los niños de sus patines. No se separe nuestra sintonía, ya volvemos en El Radar con Jorge Sanz, investigador y académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, con quien estaremos conversando de todo lo que está ocurriendo en el plano internacional. Nos vemos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Investigadores de la Universidad de Chile destacaron el potencial de la tuna como un cultivo resiliente y eficiente en el uso de agua, capaz de adaptarse a las nuevas condiciones provocadas por el cambio climático. Su demanda hídrica se sitúa entre los 1.500 y 3.000 metros cúbicos por hectárea al año, una cifra inferior a la de otros frutales. Además, puede generar fruta, nopalitos, forraje y materias primas para la agroindustria. Entre sus derivados se encuentran jugos, mermeladas, productos deshidratados, fibras, colorantes, naturales, cosméticos y fertilizantes. Según los especialistas, esta diversidad abre nuevas oportunidades para que pequeños y medianos agricultores amplíen sus fuentes de ingreso y avancen hacia una producción más sostenible. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Tal como lo anunciara antes de la pausa, tenemos el honor hoy día de poder conversar con un gran invitado. Él es Jorge Sanz, es académico, investigador y académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Y bueno, y como lo hemos anunciado, se caracteriza por explicar el mundo en fácil. Entonces, estamos felices de poder conversar con Jorge hoy día, domingo, acá a las 13 horas en el Radar de Agricultura, porque la verdad, Jorge, que la contingencia está, pero inundada del tema internacional. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Jorge.
No, encantado de conversar contigo, Marcela. Buenas tardes.
Oye, Jorge, bueno, mira, vamos por parte. Partamos un poco por Argentina, que se nos puso como de moda de un minuto a otro el tema argentino. Todo esto parte por este general, ¿no es cierto?, de la Fuerza Aérea que se mete con el estrecho de Magallanes chileno. Pero desde ahí en adelante uno dice, ¿por qué no hemos tenido que ver la necesidad de cada dos segundos decir que el estrecho de Magallanes chileno, si no está en discusión que el estrecho de Magallanes chileno? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué surgió eso? ¿En qué estado de la situación estamos con Argentina?
Es complicado porque no es el general de la Fuerza Aérea, el jefe de la Fuerza Aérea, no es el primero que saca una declaración como la que sacó. Recordemos las placas solares ahí en el Cabo Espíritu Santo. El Cabo Espíritu Santo, no hay cómo equivocarse qué lado chileno y qué lado argentino, porque es muy estrecho y además tiene un cerco. Y en el cerco hay un letrero que dice Chile y un letrero que dice Argentina. No hay cómo equivocarse. Por tanto, lo que hicieron fue instalar esas placas solares en el espacio chileno. Y ahí hubo una primera reclamación. Enseguida aparece el almirante jefe de la hidrografía argentina, el que hace los mapas, y que empieza a plantear que la boca del estrecho de Magallanes es Argentina. Se hizo la reclamación. Ahora aparece el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Se firma un acuerdo entre el presidente Kast y el presidente Milei en el marco del Foro de Madrid, donde se reconoce que efectivamente el estrecho de Magallanes es chileno. Pero después de eso aparece la senadora Bullrich y el canciller, que es lo peor, señalando esta cosa del la senadora Bullrich respecto de la soberanía del estrecho. Y el canciller es peor, porque el canciller habla de un estado bioceánico. Esa relación bioceánica, que es la base del acuerdo de tratados, de las bases del tratado de 1881. Por lo tanto, desde esa época que nosotros entendemos que Chile en el Pacífico y Argentina en el Atlántico. Entonces, que empiece hoy día, de nuevo, con esta cosa del país bioceánico, empieza a complicar toda la relación. Entonces, lo que nosotros podemos entender, que hay un imaginario estratégico, que es este mundo austral, donde parte importante de ese mundo austral es el estrecho Magallanes. Y hoy día, que está cada día más importante, porque el canal de Panamá, el lago Gatún, se está secando, están cobrando muy caro por el cruce de los buques. Por tanto, el estrecho Magallanes ha aumentado el flujo de buques que lo cruzan y se empieza a hacer interesante. Ahora, no nos olvidemos, Marcela, que el problema del 78 empezó en los 70 con una nueva teoría respecto a las Islas del Martillo y terminamos el 78 lo que terminamos. Entonces, siempre que empiezan a inventar una teoría, por muy buenas relaciones que tengamos, siempre generan una complicación, porque va quedando. Y esa es la razón por la cual cada dos minutos, como decías tú, tenemos que estar contestando de distintas formas. Pero que quede constancia que nosotros no aceptamos las declaraciones de Argentina porque el estrecho Magallanes es absolutamente chileno desde hace muchos años.
Oye, Jorge, es que eso es lo que te iba a preguntar, porque uno ve como un afán de ir instalando cosas, como tú bien explicas, ¿no es cierto? Mapas argentinos, textos de historia que le enseñan a los niños argentinos. Entonces, empieza como a instalarse una verdad. Y hay gente que decía, bueno, pero ¿qué importa si era un general de la Fuerza Aérea menor? ¿Qué importa? ¿Por qué tienen que salir a agrandar el tema? Bueno, y a mí me parece que obvio que hay que responder cada provocación, porque si no, de repente va a llegar un minuto en que Argentina te puede decir, o alguien te puede decir, bueno, ustedes nunca reclamaron, nunca lo hicieron valer, y por lo tanto, estas cosas se empiezan a imponer. Bueno, vimos que la senadora Bullrich después como que reculó y dijo que se había confundido, etcétera.
Y que fue peor.
Claro, porque dijo que era el Beagle.
Lo trasladó al Beagle, y el Beagle la mitad también es chilena. Entonces, el problema no es la frase. El problema no es la frase, es la autoridad quien quien dice la frase, pero también son frases, son documentos, porque está puesto en un documento anexo a la política de defensa de Argentina, que el Estrecho Magallanes es compartido. Entonces, son las frases, son los documentos, son las capacidades militares. Están pensando en una base militar en Tierra del Fuego. Entonces, ya son varias cosas. No es solo la frase que el Estrecho Magallanes puede haber sido un error, ya, ok. Pero cuando empezamos a hablar de documentos que no los quieren derogar, cuando empezamos a hablar de aumentar las capacidades militares, aumentar la infraestructura militar, empezamos a hablar de una cosa distinta. Y no es que queramos incendiar las relaciones con Argentina, pero cuéntenos antes. Díganos antes, ¿saben qué? Vamos a hacer esto.
Oye, Jorge, y yo entiendo que con los dos tratados, ¿no es cierto?, el de 1881 y el de 1984, sí. Está instalado o está zanjado que no hay temas pendientes con Argentina en materias limítrofes, ¿no? Que está todo resuelto, por lo tanto, toda esta es una acción unilateral de Argentina que va, como dices tú, avanzando.
Sí, está todo zanjado. El último que zanjó los problemas fue el presidente Elwin, que de repente aparecieron 22 problemas pendientes, nunca nadie supo cuáles eran los otros 21, porque lo que teníamos era Laguna del Desierto. Y Laguna del Desierto lo perdimos y ahora estamos negociando Campos de Hielo. Está zanjado. Sin embargo, hoy día, y eso es lo que se nos olvida de repente, cuando se establecen las bases de la nueva plataforma continental, hay un punto al final que dejó el Papa, el punto F, y alrededor de ese punto F, y lo que había hacia el fondo era mar internacional. Entonces Argentina extiende su plataforma continental y cruza el punto F, por lo tanto nosotros extendimos la plataforma continental y cruzamos el punto F, entonces tenemos un punto de encuentro nuevo. Tenemos un conflicto nuevo que está ahí al fondo, que estaba solucionado por el Papa. Entonces, siempre tenemos que tener algo que nos permita estar en ese contacto estrecho, donde vamos a tener siempre un problema. Son 5.000 kilómetros de frontera, vamos a tener problemas siempre y vamos a tener estos encontronazos siempre. El problema está en que cómo los manejamos. Y si nosotros aceptamos que se vaya instalando esa verdad o ese imaginario estratégico que tiene Argentina en el sur, nos vamos creando nosotros mismos un problema porque después no tenemos defensa.
Oye, sería bueno, porque tú lo mencionaste, quizás explicarle a la gente, estamos acá en agricultura, hoy día con Jorge San, experto internacional y también académico de la ANEP, tú mencionaste esto de la extensión de la plataforma continental, sería bueno porque la gente lo único que conoce muchas veces es esto de las 200 millas, ¿qué es lo que es esto de la plataforma continental y si lo pudieras explicar de repente a los auditores?
Para mí es muy curioso porque la Convención del Mar, que es una organización, una estructura de Naciones Unidas, que le permite a los países ribereños de los océanos extender su plataforma más allá de las 200 millas hasta las 350 millas de plataforma continental. Por lo tanto, nosotros podríamos acceder a esa plataforma continental. ¿Qué es lo que me llama a mí de la Convención del Mar? Es que las plataformas se van a topar. Se están topando en el Mediterráneo, nos estamos topando nosotros con Argentina, nos estamos topando en la Antártica. Entonces, lo que está sucediendo es que nos estamos creando conflictos nuevos. Ahora, nosotros tenemos que diseñar las plataformas continentales. Hacia el Pacífico no tenemos problema porque no hay nadie al otro lado. China está muy lejos. Pero en esta zona sí que empezamos a tener un problema. Un angulito chiquitito en el punto F, pero ya tenemos un problema, porque las plataformas extendidas se van a topar, y se están topando. La declaración que hizo, la declaración de la plataforma continental que hace Chile, se topa con la de Argentina, y se van a seguir topando, y tenemos un punto de encuentro. Entonces, esa extensión de las plataformas continentales hasta las 350 millas, todos los países la quieren llevar a 350 millas, no se van a recoger porque se van a topar con la otra. Vamos a ir todas las 350 millas y se nos van a empezar a levantar este tipo de conflictos. Pero es una potestad, una posibilidad que entregó esta Convención del Mar, que es una organización de Naciones Unidas donde no todos los países están adscritos. Nosotros sí lo estamos, Argentina también. Entonces nos vamos a topar por una estructura nueva que no tiene, no sé hasta dónde, cuál va a ser el destino. Convención del Mar, 350 millas, tiene un montón de normas de navegación y un montón de cosas. Pero ese punto específico de la Convención del Mar, o la CONVEMAR, ¿cómo se llama? Nos va a generar algunos tipos de problemas porque nos vamos a topar en los límites. Y aquí fíjate que... Perdón, dale. Dime.
No, dale tú.
Aquí se nos empieza a aparecer un problema que es el cambio del mundo, porque el mundo está cambiando. Este mundo multilateral, todo este mundo cambió, y lo que está apareciendo es La geopolítica y las líneas de frontera. La línea de frontera ya dejó de ser una cosa administrativa para el comercio internacional, sino que empezó a ser una cuestión dura, donde está el poder. Esa relación, Naciones Unidas todavía no la entiende y mucha parte del mundo tampoco la entiende, que vamos caminando hacia nueva fórmula de relacionarnos los países del mundo.
Oye, Jorge, si auditores nuestros siguieron un poco lo que ha sido esta semana y la visita del presidente Milei y todo, ¿por qué no explicas qué es lo que era este decreto que supuestamente tenía para la firma el presidente Milei, que hubiera aclarado algo que no estaba claro? Pero bueno, sí. Yo entiendo que lo deja de firmar porque primero lo anuncia un ministro chileno, o sea que también era como raro, ¿no? ¿Qué es lo que era eso? ¿De qué se trataba?
Hay un decreto argentino que es anexo a la política de defensa argentina, que dice específicamente que el estrecho Magallanes es de navegación, de administración compartida, y que tiene que ver con la ciencia y con el desarrollo y con un montón de cosas de ese estilo. Eso que es compartido es lo que empieza a romper este concepto de la soberanía de Chile en el estrecho Magallanes. Por lo tanto, lo que se le está pidiendo a Argentina desde hace mucho rato, porque esto lo hizo Fernández, entonces lleva harto rato. Y cuando Milei asume, dice que es un error. Entonces, lo que se le estaba pidiendo es firme la derogación del decreto. Pero no la puede firmar en la moneda, lo tiene que firmar en un recinto público argentino.
Claro.
No lo puede firmar en la moneda. Entonces, lo que se planteó era bien complicado de entender. Pero lo que se firma es lo que se podía firmar. Un documento donde los dos presidentes declaran que efectivamente la soberanía del estrecho de Magallanes es chilena. Pero junto con eso viene esta otra cosa de Malvinas. Entonces nos dicen, no, pero sí, nosotros desde el año 60 que venimos sosteniendo, pero el año 60 era otro mundo, después tuvimos el problema del 78, después nos pusimos la buena, y el presidente Elwin otra vez vuelve a instalar este apoyo a la reclamación argentina respecto a la soberanía de las Malvinas, y nosotros lo volvemos a reiterar. Entonces, pareciera que es un gol, pero yo entiendo que fue lo mejor que se pudo firmar para tener un documento que sostenga que ese decreto está mal extendido y que es necesario sacarlo. Así es que, bueno, relaciones internacionales es lo que podemos lograr.
Oye, en el tema de las Malvinas te quiero preguntar, sí. Porque uno ve que Argentina tiene esta pretensión sobre las Malvinas,
sí.
Y se ve, y esto es una pregunta, es como... Uh-huh. A uno le suena medio peligroso que rápidamente Chile está permanentemente apoyando esa pretensión de Argentina sobre las Malvinas. El día de mañana otros países pueden apoyar pretensión de Argentina sobre algo. O sea, de partida me parece equivocado netear, ¿no es cierto? El estrecho Magallanes es indudablemente chileno. Sobre las Malvinas, Argentina hoy día tiene una pretensión. Entonces, ya netear las dos cosas es complicado. Y lo otro, yo le escuché a alguien, y quiero saber si es verdad o no, que el tema de las Malvinas pasa a ser Argentina muy importante por esto mismo de las plataformas oceánicas, ¿o no?
Sí, y el sostenible es la base de la entrada a la Antártica.
Ya.
Nos estamos metiendo en un lío. Y se entiende porque después del 78 empezamos a tomar una serie de medidas que nos permitieran vivir en paz. Y ahí está la medida de confianza mutua, y hay varias cosas que se hicieron. Pero si nosotros nos fijamos hoy día, Malvinas es un conflicto donde nosotros no tenemos nada que ver. Es un conflicto de Argentina con el Reino Unido. ¿Cuándo empieza a aparecer Malvinas ahora último? Cuando los jugadores de fútbol en el Mundial, después de ganar la Inglaterra, sacan un letrero. Y ahí el presidente Milei entiende que esa tecla todavía no la había tocado. Porque Milei es economía, inflación... Y no se había movido de ahí, pero vienen las elecciones ahora, donde se va a presentar la reelección. Entonces, sí, comillas, el pueblo argentino tiene este imaginario en el mundo austral, donde Malvinas es parte relevante para los argentinos. Entonces, tomó la tecla de Malvinas. Y además el presidente Trump hace una declaración que tiene que ver, que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la OTAN. Cuando le dice al Reino Unido, estoy pensando efectivamente en revisar la neutralidad de Estados Unidos en el problema de Malvinas. Ya tenía dos elementos el presidente Milei para levantar Malvinas. Pero eso tenía que ver con que el Reino Unido no estaba apoyando mucho a Estados Unidos en la guerra en Irán. Y después sale una tercera declaración, porque el Reino Unido dice, nosotros no vamos a comprar nada que venga de la Cisjordania o de los territorios ocupados por Israel. Israel dice, Argentina, ¿sabe qué? Nosotros también los vamos a apoyar en su reclamación de Malvinas. Pero es un problema que tiene que ver con el otro lado. Pero ya son tres declaraciones. Entonces, Malvinas empieza a tomar este sentido. Ahora, ¿Por qué Malvinas es importante para el Reino Unido? Porque es una posesión de ultramar del Reino Unido, este imperio británico tenía esa posesión, y es la entrada, es la base de la reclamación antártica del Reino Unido. Y la base de la reclamación antártica del Reino Unido se topa con la reclamación argentina y con la reclamación nuestra. Entonces nosotros no podemos intervenir en ese conflicto. No nos podemos meter en ese conflicto porque es un conflicto particular de Argentina. No nos podemos arrastrar en eso porque tenemos reclamaciones sobre los mismos espacios. Entonces, si nosotros cooperamos con Argentina y le quitamos el derecho a los ingleses en el reclamo, o le restamos fuerza al reclamo inglés, también nos estamos restando fuerza al reclamo nuestro y nos estamos generando un conflicto con Argentina que sí puede pasar los límites del 78 porque la Antártica es bien importante.
Entonces, a ver, eso no lo, si lo pudieras explicar bien, en el fondo. Tú dices, si nosotros se mantiene o se sigue por este canal de apoyo a Argentina en sus pretensiones en un conflicto en el que no somos parte, que es de Argentina con Inglaterra, ¿de qué manera nos perjudica a nosotros en concreto?
Nosotros tenemos una reclamación, los tres países tienen una reclamación que se topa en la Antártica. La reclamación antártica chilena, la argentina y la británica se topan. Mayor grado, menor grado, pero se topan. Entonces, si nosotros le quitamos fuerza a Inglaterra en su reclamación antártica, donde se monta con Argentina la reclamación, están montados ahí, también nos estamos quitando fuerza a nosotros. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es tan simple como eso, no le puedo quitar fuerzas. Que ellos solucionen su problema. Nosotros no nos metemos, somos neutrales, no son nuestros vecinos, pero el conflicto no es nuestro. Entonces, involucrarnos en ese conflicto, hacernos de un adversario hoy día que es nuestro amigo, no tiene ningún sentido. Entonces, nos tenemos que restar de ese conflicto. ¿Es un problema de Argentina? Sí, absolutamente sí. ¿Podemos estar de acuerdo con la reclamación de las Malvinas? Sí, podemos estar de acuerdo con la reclamación. Pero no nos tenemos que involucrar en el problema, porque no es nuestro problema. Y si Argentina pierde en su reclamación con los británicos, si nosotros estamos involucrados, vamos a ser los responsables. Entonces, mejor no es meterse en ese problema, porque nos vamos a topar sí o sí.
O sea, a juicio tuyo, claro, a juicio tuyo, lo razonable es la neutralidad.
Absoluta.
De un conflicto del que no somos parte.
Absolutamente.
Y más aún, un error de estar como, no creo que haya sido la intención, pero al final, si ellos no reconocen que el estrecho es chileno, nosotros los apoyamos en su pretensión con Argentina. No hay simetría si el estrecho no está en discusión.
No, el estrecho no tiene discusión. Y nos estamos haciendo de un problema gratis, que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en este mundo multilateral, en esta anomalía estratégica que hay desde que desaparece la Unión Soviética hasta hoy día, en donde la globalización entró muy fuerte, es una anomalía estratégica, porque el mundo siempre se ha movido en el realismo político y ahora volvió al realismo político. Entonces, en este paréntesis, sí, efectivamente, se empieza a manejar esa teoría de que somos todos hermanos, que somos todos amigos, que vamos a solucionar los problemas conversando, todo este mundo del multilateralismo. Pero no funciona, ya pasó. Entonces, hoy día la frontera es un aspecto, es una línea de poder. No es una línea de conversación o una línea blanda o una frontera porosa. Es una línea de poder. En el norte la tenemos resguardada. Estados Unidos la tiene resguardada. Todos la tienen resguardada. Mira lo que pasó en España por no estar resguardada. Entonces, es una línea de poder y la tenemos que manejar desde esa perspectiva. Y si es una línea de poder, no nos metamos en el conflicto al lado. Dejémoslo solos, tranquilos.
Oye, y tú dijiste al inicio del programa, estamos acá con Jorge Sanz, para quienes están recién sintonizando, un académico experto de la ANEP en temas internacionales y militares. Tú dijiste al comienzo que y también lo sé, ¿no es cierto?, que el conflicto del 84, el que se zanja, el que se zanja con la mediación del Papa, etcétera, parte el año 70. Y bueno, la mediación, varios años, 8 o 9 años después. En tu opinión, ¿cuál debiera ser la actitud de las autoridades chilenas frente a este avance vía mapas, vía declaraciones, etcétera? En el fondo, para no agrandar exageradamente el tema, pero sí para estar haciéndole el paralelo que corresponda. ¿Cómo debiera comportarse un canciller, un embajador, un presidente frente a esta actitud que ya parece ser más bien un patrón?
Es difícil pautear al presidente.
A cualquier presidente, estamos hablando así como en teoría, ¿cómo debería comportarse Chile frente a esta actitud que tiene Argentina?
Sí, yo siento que lo que está haciendo el canciller está bien hecho. O sea, lo que pase, hay una reclamación. Ahora, yo en lo personal le pondría más fuerza. Yo creo que el presidente Kast se perdió una oportunidad maravillosa de hacer una cadena nacional de 5 minutos y decir lo que está haciendo Argentina es inaceptable y vamos a presentar una carta de protesta. ¿Qué es lo que se está haciendo todas las veces? Pero adquiere una altura mayor, adquiere un peso mayor. Y todos nos enteramos que efectivamente el presidente está poniendo toda su fuerza y todas sus capacidades para defender las fronteras de Chile. Ahora, si aprovechamos la amistad que tiene el presidente Kast con el presidente Milei, esa amistad está reflejada en el documento que firmaron en La Moneda. Pero tampoco podemos dejar pasar en las declaraciones de la senadora Bullrich, aunque haya pedido disculpas, porque se metió al Beagle, que es lo mismo. Y del canciller. Lo del canciller es inaceptable. Porque la senadora disfrazaba que me confundí. Ok, ya, listo. Pero igual tiene una nota de protesta. Pero el canciller es inaceptable que no sepa que las bases conceptuales de nuestros límites son este principio bioceánico. No es aceptable. Y eso sí que requiere una reclamación un tanto mayor. Y que el canciller la hizo. Mandó las cartas de reclamación.
Oye, antes uno como que echa de menos, yo me acuerdo que en el gobierno del presidente Boric uno lo echaba muchísimo de menos, ¿no es cierto? Esto de que las relaciones internacionales son entre estados, no entre amigos. Sí. Entonces, claro, a él le caía mal el presidente Milei, no se juntaba con Milei. Si le caía bien a alguien de otro país, se juntaba. O sea, y uno como que creció y se formó con una doctrina muy distinta, en que las relaciones entre los países son intereses comunes, que no depende si te cae bien o mal. Entonces, con el gobierno del presidente Boric teníamos ciertos presidentes que le caían muy mal. Ahora lo tenemos al revés, que de repente el exceso de amistad te puede jugar en contra para no reaccionar con la fuerza que tú mismo estás describiendo. ¿Cómo volvemos a una relación?
Pero tenemos el ejemplo del documento que firmó el presidente Kast con el presidente Milei. En una condición normal, o sea, el presidente Boric jamás lo habría logrado. Primero porque no hablaban, pero jamás habría logrado esto. Pero en una condición normal, sin duda que una cosa es la amistad y otra cosa son los intereses de los países, de los estados. Los argentinos lo tienen tremendamente claro. Nosotros llevamos años desarrollando medidas de confianza mutua y tenemos militares argentinos aquí en las academias, tenemos militares chilenos al otro lado, hacemos ejercicio conjunto. De hecho, cuando hace las declaraciones el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, se estaba desarrollando un ejercicio combinado en tierra al fuego. Y se hacen esas cosas. El tema está en que tenemos que tener claro cuál es el límite de la amistad y dónde empieza el Estado. Sin perder las cosas, porque el presidente y el gobierno tiene que defender los intereses del Estado. Argentina lo hace. Ahora, el presidente Milei, como es amigo del presidente Kast, ideológicamente son de una línea similar, le tiene que haber llamado la atención bastante dura a todos los que hicieron las declaraciones. Y por eso que muy rápidamente salieron a pedir disculpas. Y ahí sí que nos sirve la amistad. Pero no podemos perder de vista los intereses del Estado, que son lo fundamental.
Oye, Jorge, hablemos un poco de Estados Unidos, ahora que también ha estado en el ojo del huracán, sí. Todo lo que está ocurriendo con la relación con Estados Unidos. Y antes de pasar a todo el tema como del embajador Judd y todo, Donald Trump ha exacerbado como una nueva versión de la doctrina Monroe, ¿no es cierto?, de América para los americanos, creo que le llama Don Roe, ahora la doctrina Don Roe. Sí. Claro. Y todo esto se enreda porque el embajador de Estados Unidos en Chile dice esta frase que diciendo, bueno, el cumplimiento de esa doctrina es muy fácil con una administración como la del presidente Kast. Quizás si pudieras explicar un poco a nuestros auditores qué es lo que es esta doctrina Monroe, qué busca Estados Unidos, qué es lo que era, qué busca Estados Unidos con esta nueva versión que tiene ahora Donald Trump y cómo nos afecta o nos puede afectar a un país como Chile.
La doctrina original tenía que ver con Europa. En 1823 la doctrina Monroe... y el Congreso de Viena se constituye en Europa para solucionar todos los problemas que había generado Napoleón Bonaparte. Y se vuelve a los límites normales, y en eso de volver a los límites normales, Estados Unidos ya era una potencia, ya se había independizado, ya era fuerte. En ese volver a los límites normales, el presidente Monroe le dice a los europeos, ¿sabe qué, amigo? Preocúpese de Europa, porque los americanos ya están en su fase de independencia, ya se liberaron de ustedes y América es de los americanos. Y que después se transformó en América para Estados Unidos. Se fue transformando en el camino. Pero ese es el origen. Hoy día, esta doctrina Monroe, que está escrita en la política de seguridad de Estados Unidos, tiene que ver con China. Tiene que ver con sacar a China de aquí. Ya no son los europeos.
Perdona la interrupción. Sí. Esa política de defensa es la que hizo el presidente Donald Trump. Ahora, en su administración.
Es la que hizo Trump, que la publicó en noviembre y tiene año 26. Esa es. Donde tiene todo lo que ha pasado, lo tiene escrito. Sí. Que es terrible. Entonces, lo que está buscando es efectivamente empezar a negarle espacios a China en el conflicto que tiene Estados Unidos-China. Uno de los espacios fundamentales que estima el presidente Trump en su doctrina de seguridad, en su política de seguridad, es la defensa de Occidente. Y Occidente está compuesto por Europa y América. Y América es su fijación absoluta. Por lo tanto, está preocupado de América. Y por eso que Venezuela, y por eso que tiene presionado a Cuba, y por eso que pone todas sus fichas aquí, y aprieta a Europa porque tiene más recursos, y le dice: ustedes defiéndanse, muchachos, solos, porque yo estoy preocupado de otras cosas. Entonces la doctrina Monroe tiene que ver con eso, negarle el espacio a China. Y una de las formas de negarle el espacio tiene que ver con esta lucha contra el narcotráfico y con el crimen organizado. La primera parte de su incomodidad con América respecto del conflicto China-Estados Unidos era lo que estaba haciendo Maduro. Y Maduro había liberado a sus bandas de facinerosos por América. Entonces fue a buscar a Maduro, lo sacó y lo puso a disposición de los tribunales y, comillas, se calmó el problema. Pero el problema se mantiene, sigue. Se reactivaron las FARC con mucho más fuerza mientras estuvo Petro. Entonces la política es, entre todos, combatamos el crimen organizado. Y para combatir el crimen organizado tenemos que empezar a militarizar América. Es decir, los ejércitos se van a alinear. Y ahí hay un problema serio, particularmente con nosotros, porque el crimen organizado...
Eso es lo de los... Perdona, eso es lo de los escudos, el escudo de las Américas.
El escudo de América, ya. Ese. Para nosotros el crimen organizado lo combate la policía, lo combate Carabineros con la PDI, no los militares. Entonces ahí sale la frase del presidente Barros, dice: nosotros veremos qué hacemos. Uh-huh. Y que es uno de los momentos donde el embajador Yud toma la palabra y como que le llama la atención al ministro, y después empieza a levantar otras declaraciones. Pero el origen es eso, es negarle el espacio estratégico a China, porque el próximo conflicto, gran conflicto, va a ser el Indo-Pacífico. Y el Indo-Pacífico se está extendiendo hacia el Medio Oriente también en sus límites, y también viene hacia el sur. Si el sur del Pacífico empieza a ser súper importante porque está la Antártica. Entonces, nosotros no estamos lejos del conflicto, estamos encima del conflicto, porque parte de ese conflicto lo tenemos aquí al sur. Entonces, hay muchas cosas que se nos empiezan a pegar, se nos empiezan a conectar, que de repente se confunden, y yo no diría que el presidente Trump quiere manejar los ejércitos para combatir el crimen. No, yo tengo la sensación de que junto con combatir el crimen organizado, lo que está haciendo es quitarle espacios de acción a China. Y está sacando a China.
Oye, bueno, si el canciller pensaba que le iba a tocar una cancillería netamente económica, comercial, claro. Está, yo creo que desayunándose, sí, todos los problemas que estamos enfrentando, como bien dices tú. Y está empezando. Ahora, sí. ¿Cómo se maneja, cómo navega Chile, un país como Chile, entre Estados Unidos, en este conflicto entre Estados Unidos y China? Porque está siempre por la cornisa en este camino.
Sí, y tiene que definirlo. Nosotros somos dependientes económicamente de China, pero somos dependientes estratégicamente de Estados Unidos. Tenemos mucho más contacto en términos culturales con Estados Unidos que con China. Es una cultura absolutamente distinta a los chinos, una forma de actuar distinta de los chinos. Estamos en este cono de seguridad de Estados Unidos desde que nacimos. Entonces, por esa razón, probablemente Estados Unidos empieza a tomar algunas libertades respecto de lo que dice frente a América. Y por otra parte, esto del escudo de las Américas, si lo hubiese hecho la OEA, no habría generado tanto ruido. Pero como la OEA está un poquitito apagada, un poquitito sin hacer mucho, bueno, lo tomó Estados Unidos. Y empezó a, comillas, a solucionar los problemas secundarios antes de enfrentarse a su adversario natural, que es China hoy día. Trampa de Tusí y todo eso a cuestas. Y la primera acción es Maduro, a comienzos de enero, y sigue haciendo cosas.
Ahora, ¿qué opinión te merece? Porque uno, claro, cuando toman preso a Maduro, uno pensó, bueno, aquí empieza la recuperación democrática de Venezuela, sí. Y al final hemos visto que esto termina en un acuerdo, por el petróleo. Sí. ¿Qué estrategia ves tú ahí en Estados Unidos? Porque es muy fácil decir, bueno, simplemente fue para quedarse con el petróleo de Venezuela, se están pagando de una deuda de petróleo. ¿Qué es lo que es ese acuerdo de Estados Unidos? Acuerdo por ser generoso, esa medida, sí, que toma Estados Unidos con, sí, respecto a Venezuela. Porque yo creo que hay mucho, no sé, uno conversa con venezolanos fuera de Venezuela que se sienten bien frustrados porque conversan con su gente o familiares que tienen adentro y dice, bueno, sí, estamos mejor, pero no avanza este proceso hacia la democracia.
No avanza porque hay da la sensación, tratando de interpretar lo que están haciendo, que lo que necesitan es estabilizar políticamente a Venezuela. Y por eso que dejaron a Delcy Rodríguez y a su hermano. Porque Marina Corina Machado no tenía ningún control respecto de todo el chavismo que está mandando Venezuela hoy día, no tenía cómo sacarlo. Y antes de poner a Marina Corina Machado había que sacar a Diosdado Cabello, a Padrino López y a un montón de personajes venezolanos antes de poner a Marina Corina Machado hoy. Entonces lo que está haciendo es, ok, vamos a gobernar Venezuela y vamos a gobernar desde Estados Unidos Venezuela. Y vamos a recuperar el petróleo. Pero el petróleo, lo que están haciendo con el petróleo, vuelvo a lo mismo, a la misma teoría, se lo están negando a China. Gran parte del petróleo y gran parte de las reservas de petróleo son chinas. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es controlar el petróleo y vende petróleo a nombre de Venezuela. Y los recursos de ese petróleo que se vende están en una carpeta, en una alcancía particular de Venezuela, en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y Marco Rubio es el que entrega los recursos a Venezuela para que se vayan haciendo los proyectos políticos que se necesita que se hagan. No le entrega todos los recursos, se los administra. Entonces, por eso es que Cuba no tiene petróleo, no tiene recursos, porque Venezuela no se los puede entregar. Por eso es que China ya sabe que no puede venir a buscar petróleo a Venezuela porque está en control, comillas, de Estados Unidos. Entonces, está... Tal como le quieren negar el espacio físico a China y sacarlos de América con el escudo de las Américas, también le niega el acceso al petróleo que tenía con Venezuela. Le niega el acceso al oro que tenía Rusia. El control que hace no es solamente ya sacamos a Maduro y ahora arreglense al comunismo. No, está, a diferencia de todo lo que había hecho antes, está controlando un espacio estratégico que para Estados Unidos hoy día es súper importante. Y ese espacio estratégico va a hacer caer a Cuba por posición. Cuba no tiene cómo moverse, porque ya no puede llegar China, ya no puede llegar Rusia, porque está Estados Unidos. Entonces no tiene cómo moverse. Y hoy día, perdón, no hoy día, hace dos días, Marco Rubio le está ofreciendo a Cuba petróleo a cambio de que Díaz-Canel se vaya. Entonces es la posibilidad de recuperar Cuba, pero desde la perspectiva de Estados Unidos. Ellos lo van a hacer, y para eso ahí sí que van a sacar a Díaz-Canel y van a sacar a los otros personajes que están viviendo. Entonces es una fórmula estratégica distinta que está usando el presidente Trump con Marco Rubio respecto de América. O sea, no es solo cambiamos gobierno, ponemos a otro y seguimos andando. Es bastante más profundo que eso.
No, y además, bueno, yo creo que tú lo explicas muy fácil, o sea, muy bien, muy directo, cuando dice Estados Unidos está gobernando Venezuela desde Estados Unidos. O sea, está administrándolo, lo está gobernando, y supuestamente, claro, vimos que el viernes pasado estaba esta oferta de acuerdo a Cuba, hace dos días, y para hacer un poco lo mismo, entonces. O sea, le entregamos petróleo, usted saca a Díaz-Canel y así seguimos. O sea,
y nosotros manejamos, porque además le está exigiendo privatizar las empresas que refinaban el petróleo que daba Venezuela. O sea, le doy petróleo, además yo lo refino, por lo tanto esa empresa estatal se privatiza y pierden el control del petróleo. Y el petróleo es lo que hacía millonarios a esta Gaesa, que es esa empresa que administraba todo el comercio de Cuba, una empresa militar creada por Raúl Castro, y que lo que hacía Raúl Castro era pagar lealtades a los militares con esta empresa, donde se hicieron millonarios todos.
Claro, es que eso es lo que la gente no sabe, que ahí las empresas eran administradas por los militares. O sea,
administradas por los militares, todas, así a partir es. De la central única que administraba todo el comercio, a excepción del turismo, que lo manejaba otra parte del gobierno.
Oye, Jorge, antes de pasar a otro tema en esto, pareciera, ¿no es cierto?, que a Trump no le está rindiendo dentro de Estados Unidos esta política de hacia adentro, porque vemos que en las elecciones ya está ofreciendo un premio, en el caso que en estas elecciones midterm le vaya bien. Increíble, ¿no es cierto? Ofrecía, no sé, vi la noticia, que ofrecía, creo que era $5,000 por persona si ganaban ellos. Claro, uno podría decir, no es cohecho porque no se la está pagando una persona para que cambie su voto, sino que es como un premio.
¿Eh? Y lo está haciendo públicamente para todos.
Si me eligen, les pago a todos porque nos va a ir tan bien. ¿Por qué adentro no ha... Si está haciendo todo esto para sacar a China, para privilegiar de nuevo a Estados Unidos primero, ¿por qué no le está rindiendo, crees tú, electoralmente?
¿Por qué? Porque probablemente no está bien comunicado. Porque probablemente lo que está pasando en América, donde nosotros somos afectados, de repente no sabemos qué es lo que está pasando. Y probablemente no está bien comunicado. La guerra con Irán, todo el mundo entiende que es Israel el que arrastró a Estados Unidos. Hay un error de la inteligencia estratégica brutal. No ha podido salir. Él sabe que tiene que salir y no ha podido salir. Las noticias que llegan son que están llevándose por encima los arsenales estratégicos. No tienen cómo salir. Entonces, esas son las cosas que en el interior de Estados Unidos efectivamente empiezan a hacer ruido. Y además, la política se toma de estas noticias para hacer más ruido interno. Está en una situación complicada. Ahora, lo que está buscando Trump es no perder por tanto, sino perder por menos.
Oye, bueno, Jorge Sanz acá de la NEPE, pasemos un poco lo que ha pasado en Alemania, que también ha ocupado la agenda. Esto que en este estado alemán gana esta alternativa para Alemania, AfD, creo que tiene una votación. Una votación y un partido que, como dicen los medios, no democrático, que reivindica, entiendo, que el régimen nazi, entre otras cosas, o fake news, eso. ¿Por qué no me explica un poco quiénes son y por qué ganaron? ¿Y qué importancia tiene? Porque también es una elección local.
La AfD es un partido político que está recién creado, el 2013. Entonces, el 2013... eran unos aparecidos, eran la extrema derecha, lo más a la derecha posible. Y lo que sucedió ahora, más allá del resultado, ganaron, no alcanzaron la mayoría absoluta, pero ganaron por un amplio margen, llevaron a votar a más del 70% de las personas que votaban, lo que es un número enorme, y eso implica que efectivamente no fue una votación menor, fue una tremenda votación. Y lo que pasa con esto es que rompe una apatía electoral en la zona y además rompe una línea roja que venía desde el año 45, en que no vamos a cruzar esta línea donde nos podemos encontrar de nuevo con estos, comillas, nazis. No vamos a pasar esa línea, pero la pasaron. Y la pasaron los de Alemania Oriental, porque esto es Alemania Oriental, el antiguo Alemania Oriental. Entonces, se cruza esa línea donde empiezan a funcionar como elementos de la AfD el nacionalismo, la disputa por la contra las migraciones, las fronteras, el poder, todo ese mundo que está emergiendo hoy día, no solo en Alemania, en muchas más partes, en América Latina también. Entonces, dejó de ser una sorpresa y empieza a convertirse en una realidad, pero tiene que ver con que se atrevieron a pasar esa línea roja del nacionalismo radical, por ponerle un nombre. Ya se atreven a votar por esto, y si se atrevieron a votar por estos, es probable que también se extienda al resto de Alemania los que pueden votar por estos. Entonces, más allá de la elección, más allá del resultado, que es súper importante, tiene que ver con este otro, con esa transición a una Alemania distinta. Una Alemania que empieza a pensar, fíjate que empieza a pensar en Rusia, no en Europa. ¿Sí? Es tremendo lo que sucede. Y tiene que ver con la autonomía estratégica. Lo que está buscando la AfD es que Alemania sea estratégicamente autónoma y no dependa de Estados Unidos.
Ya. ¿Y en qué creen? Porque una cosa son partidos de derecha que quieren una migración ordenada o que tienen una política anti-inmigración, lo que quiera. Pero estos parece que salen de ese esquema y van más allá, como dices tú, cruzando esta línea roja. ¿En qué creen? ¿Reivindican la violencia para lograr sus fines?
No,
¿en qué creen?
No reivindican la violencia, no tiene que ver con la violencia, tiene que ver con una oposición a la inmigración descontrolada, porque entiende que se están perdiendo los valores tradicionales alemanes. Y para explicar un segundo, la inmigración que nosotros tenemos aquí es occidental. O sea, los vecinos son igual que nosotros, son la misma rama. Pero la inmigración en Europa es distinta. Es una cultura distinta, son musulmanes, es una religión diferente, es un color distinto, todo es distinto. Entonces, plantean que la migración está rompiendo sus valores. Plantean que esa misma migración está rompiendo el estado, ese estado que sostenía al ciudadano alemán en un concepto que se llama ordoliberalismo, donde el alemán entendía que el Estado lo iba a salvar. Hoy día ese Estado no tiene los recursos para salvarlo. Entonces tiene un problema serio. Está buscando la seguridad. Esta sensación de inseguridad que se empieza a apoderar de las sociedades. Entonces, si empezamos a fijarnos, los discursos son como similares en todas partes. Entonces, hay un mundo en Alemania que cruzó esa línea y que empieza a votar por una nueva forma de ver a la Alemania, que ya no está tan sostenida de la Unión Europea, sino que empieza a mirar que la Unión Europea tiene unos valores y Alemania tiene otros valores. Merkel establecía que podía pelear con Putin, pero también entendía que esa disputa estratégica era parte de una, permitía también una negociación comercial, y por eso que el petróleo y el gas y toda esta cosa. Hoy día lo que empiezan a pensar es que puedo establecer una relación con Putin sin involucrarme con él, pero puedo establecer una relación del petróleo, por ejemplo, y quieren levantar de nuevo los tubos que había hecho Merkel, para generar una autonomía estratégica y económica independiente de los rusos, que me van a vender petróleo más barato, y de los europeos, que me están poniendo normas que no me están gustando.
Oye, Jorge, bueno, hemos estado acá en el radar con Jorge Sanz, experto de ANEP. Necesito preguntarte también otro tema antes que se nos acabe el tiempo, que es España, Marruecos, ¿no es cierto? Todo lo que la gente, bueno, yo estoy viviendo acá en España y me acuerdo que me escribían montones de personas, me llamaban y me decían, ¿qué está pasando? En Ceuta, ¿no es cierto? Esta ciudad española que está en la frontera con Marruecos, que vive hace ya un tiempo esta verdadera invasión, ¿no es cierto?, de marroquíes que llegan y una ciudad chica, con pocos habitantes, sí, en que en el fondo tienen hoy día una ciudad paralizada, una ciudad encerrada y con una tremenda disputa política, porque, no sé, el gobierno español dice que Marruecos no tuvo que ver, después empieza el antecedente de que Marruecos sí tuvo que ver en esto, si hubo información o no hubo información que esto se iba a producir, una verdadera estampida. Y está lo que hemos estado hablando durante todo este programa, ¿no es cierto? Que la frontera, bueno, aquí lo han dicho políticos españoles, no es un adorno en el mapa. O sea, las fronteras tienen que cuidarse, tienen que respetarse, y esto tiene un tremendo riesgo, porque más es como la frontera de Europa hacia Marruecos, ¿no? Si pudieras explicar tú un poco el conflicto que ocurrió y por qué ocurre.
La relación de Marruecos con España es súper delicada. Sí. Es súper delicada. Es tremendamente delicada, porque está el África, el África Occidental. Tiene muchas cosas. Pero hay elementos que, y si es tan delicada, hay que tener, mirándolo desde aquí y desde lejos, hay que tener cuidado en las cosas que se hacen. El Parlamento español, el Congreso español, le dio nacionalidad española a los saharauis, que Marruecos dice que son ilegales, que le tienen un montón de elementos encima a los saharauis, que no los reconoce, no los acepta, son los que le están disputando la frontera en el África Occidental, y España los reconoce. En segundo lugar, el jefe de gobierno español, junto con eso, va de visita a Argelia, el enemigo estratégico natural de Marruecos. Antes de eso, para la pandemia, al jefe de los saharauis lo tuvo en España, sanándose del COVID en un hospital español, que ya tuvo un reclamo marroquí y que ya Marruecos hizo presión sobre la frontera en Ceuta, con solo ese hecho. Si colocamos que, por ejemplo, la frontera de Bielorrusia con Polonia, que es la otra frontera OTAN, la otra frontera europea, los bielorrusos castigados por Europa por derechos humanos fueron a buscar migrantes al Medio Oriente y los lanzaron contra la frontera polaca. Y hoy día la frontera polaca es una alambrada completa. Y ese concepto se llamó los proyectiles humanos, para reclamar por una decisión política de mi vecino. Hoy día lo que a mí me parece es que lo que hizo Marruecos es reclamar por una decisión política española que le afectaba profundamente, como es el reconocer como ciudadanos españoles a los saharauis. Y lo que hace es mirar por el lado, liberar un poco, soltar y lanzar 70.000 personas contra la frontera. Entonces, es un problema político, es una respuesta política a un error político, usando migrantes. Porque de los 70.000 iban a pasar 50.000, como pasaron. y como generaron un problema enorme dentro de España, porque ya no saben cómo solucionarlo. Expulsaron un montón muy rápidamente. Yo creo que entraron y salieron los mismos marroquíes. Pero generaron un problema político brutal. Y tengo la sensación desde aquí que es parte de una acción política contra España por las medidas que tomó en favor de los saharauis y en favor de Argelia. Entonces, las relaciones de los vecinos, desde aquí, desde lejos, con la frialdad de no estar ahí encima del problema, se ve tremendamente difícil porque las relaciones son súper delicadas y la permisividad de los marroquíes, también de la frontera, de los que guardan la frontera marroquíes, también nos dicen algo. Porque los dejaron pasar. Claro, no podíamos parar a los 70.000. No, los dejaron pasar. No llegan por casualidad 70.000 personas a una puerta para pasar al otro lado. No llegan por casualidad. Alguien los impulsó, alguien los llevó.
Oye, Jorge, te quiero dar las gracias porque ha sido, bueno, un programa demasiado interesante hoy día acá en el radar. Jorge Sanz, académico de la ANEPE, y dejarte súper invitado porque yo creo que la agenda internacional nos va a seguir invadiendo, ¿eh? Sí. La contingencia, y creo que es súper importante, la gente los domingos que escucha con calma, se pone al día, y es bueno, no siempre la contingencia política, sino que poder tocar estos temas internacionales, que como lo dices tú en tu canal de YouTube, que te felicito porque además es muy entretenido, El Mundo en Fácil, así que gracias, Jorge, por acompañarnos, y a ustedes, no se separen de la sintonía, que ya volvemos con el ABC Ciudadano. Muchas gracias, Jorge.
Marcela, encantado de estar contigo cuando quieras.
Gracias.
Nos vemos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1889, un inmigrante italiano llamado Salvatore Falabella abrió una pequeña sastrería en el centro de Santiago. Nadie imaginaba que ese negocio de trajes a medida se convertiría, más de 100 años después, en el grupo de retail más grande de Sudamérica. Lo que hizo grande Falabella no fue una sola visión genial, sino algo distinto. La capacidad de una familia entera para reinventar el negocio, generación tras generación. Su hijo Arnaldo llevó la sastrería a nuevas tiendas. Su nieta Eliana se atrevió a romper el molde y transformó un negocio de ropa masculina en uno de moda femenina y artículos para el hogar. Y cuando Alberto Solari se sumó a la familia, la empresa dio el salto a tiendas por departamento como las conocemos hoy. La verdadera mentalidad emprendedora de Falabella está en esa capacidad de diversificar sin miedo. Pasaron de vender trajes a vender de todo. Crearon su propia tarjeta de crédito, sumaron un banco, una aseguradora, una cadena de mejoramiento del hogar y se expandieron a media Latinoamérica. Cada generación no se conformó con administrar lo que heredó y lo reinventó. 8 generaciones después siguen siendo dueños. Esa es quizás la lección más grande. Emprender no es solo crear algo nuevo, es tener la valentía de transformarlo una y otra vez sin perder nunca las raíces de donde partiste. Para escuchar más sobre emprendedores valientes, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, en Santiago, 92.1, en Talca, 94.5.
Y ahora en El Radar, con Marcela Cubillos, el ABC del Ciudadano. El espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia.
Esta semana la Cámara de Diputados aprobó interpelar al canciller Francisco Pérez Mackenna. El lunes 28 de septiembre tendrá que responder un cuestionario de 13 materias sobre política exterior, entre ellas la relación con Argentina y con Estados Unidos. La oposición cuestiona su gestión, el presidente Kast lo ha respaldado. Hoy, en el ABC Ciudadano, ¿qué es una interpelación y cómo funciona? La interpelación está en el artículo 52 de nuestra Constitución. Permite a la Cámara citar a un ministro para formularle preguntas sobre materias de su cargo. Y el ministro está obligado a asistir y a responder. No se necesita mayoría, basta con que lo pida un tercio de los diputados en ejercicio. Es por diseño una herramienta de fiscalización al alcance de las minorías. Ahora, se ha usado muchas veces desde que se creó la figura de la interpelación, se ha usado muchas veces, pero es la primera vez que se va a interpelar a un canciller. Ahora, fiscalizar importa, porque en una democracia el poder tiene que dar cuenta de sus actos. La Cámara tiene distintas herramientas, que son de distinta intensidad. Pueden pedir antecedentes, crear comisión investigadora, interpelar a un ministro. Bueno, y también tienen como último recurso la acusación constitucional. Pero no hay que confundir los efectos entre todas estas herramientas. La interpelación no termina en una votación de censura al ministro, ni puede obligarlo a renunciar, porque Chile tiene un régimen presidencial, no parlamentario. Los ministros son de la confianza del presidente, no del parlamento. Es el presidente que los nombra y los remueve. Por lo tanto, una interpelación, por dura que sea, no va a alterar eso. Es fundamentalmente un instrumento de fiscalización política y de obtención pública de respuesta. El límite que hay un límite también constitucional, que un ministro no puede ser interpelado más de 3 veces durante un año, salvo que exista acuerdo previo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. Por lo tanto, lo que está en juego el próximo 28 de septiembre no es una votación en el Congreso sobre la permanencia en el cargo del canciller, sino lo que está en juego, y lo veremos, la calidad de las preguntas que haga el diputado que conduzca la interpelación y, por supuesto, la forma en que el canciller las responda. Bueno, hemos llegado al final de este nuevo capítulo del Radar, conversando de temas internacionales, de educación y ahora de la interpelación. Yo me despido hasta la próxima semana, deseándoles un muy buen domingo. Y antes quiero decirles que tenemos una gran noticia, que la Radio Agricultura ya está en televisión y llega a más de 1.600.000 hogares. Búsquenos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapin Canal 166, además de nuestro canal YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Hasta el próximo domingo.
En Agricultura fue El Radar con Marcela Cubillos, una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Producción, Antonia Esposto.